Zona de entrevista aquí en la primera mañana de Universal 970 Noticias. Vio que yo insisto con la primera mañana, no me gusta el nombre de la primera mañana. Pero bueno, ingresamos en Zona de entrevista y se hizo un anuncio hace unos días de una ruta, autopista que uniría rutas, la salida a Montevideo, evitaría el paso por todos los balnearios, que es una zona compleja, y engancharía más adelante en alguna medida rumbo al este. Parece una muy buena idea. La oposición, algunos intendentes de la oposición ya la calificaron como buena cosa, pero queremos conocerla, queremos entrar realmente ir por dentro a esta ruta, y para eso llamamos a Carlos González, asesor técnico del Ministerio de Transporte. Buen día, González, ¿cómo le va?
Buen día, muy bien, ¿y usted?
Mucho bien. Gusto. Un gusto para nosotros también. Generalmente los asesores técnicos no aparecen en estas cosas, no los anuncian los ministros, pero justamente lo que queremos es bajar un poco la superficie, entrar adentro de este proyecto. Y yo la primera pregunta que le quiero hacer, pensando en los oyentes, es... ¿qué es lo que se va a construir? ¿Es una radial? ¿Es una autopista? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué va a permitir? ¿Va a tener un nombre? ¿Un número? Adelánteme todas esas cosas como para que los oyentes empiecen a visualizarla, esta ruta.
En general, la pregunta que hace la gente justamente son las preguntas que
las mejores.
Nosotros hacemos ya. No, y son las preguntas que nosotros ya nos hacemos sobre el final.
Claro.
Hay tanta cosa en lo previo que trabajar que uno va dejando temas, algunos más importantes que otros, pero que sabe que en algún momento hay que afrontarlo como temas en sí. Tú decías recién qué va a ser, si va a ser una autopista, si va a ser una radial. En realidad, lo que nosotros, el objetivo que nos planteamos, que la necesidad desde el punto de vista de ingeniería, es tener una vía ágil. Es decir, nosotros hemos trabajado en este periodo, primero resolviendo temas de capacidad en las carreteras. Nosotros teníamos las carreteras cuya capacidad ya estaba colmada, uh-huh. Y ahí fue todo lo que empezamos en doble vía, mejorar con intercambiadores, terceras vías en aquellos lugares donde no podíamos ir a nuevas calzadas, un montón de infraestructura.
Rotondas, elevadas, todo eso.
Que nos permita contener la demanda de tráfico y carga que tenemos hoy, que es muy diferente de la que teníamos hace pocos años también, si lo miramos, porque ha habido una evolución interesante de lo que es el tráfico y carga en el país, que hay que atenderlo. Después vinimos y nos metimos en el tema de gestión de las velocidades, porque bueno, también es parte de la preocupación siempre de los accidentes de tránsito y la gravedad de ellos.
Sí.
Hay todo el tema y la discusión de los radares. Y pasamos a la etapa que viene ahora, que es la de decir, bueno, está bien, pero ahora tenemos que trabajar sobre lo que llamamos movilidad, o sea, agilizar. Es decir, lo que la gente misma uno escucha y reclama, sí, pero yo vengo trancado, vengo lento, vengo... Y no es solamente la afectación del usuario del vehículo que viene lento, sino también, todos sabemos, el incremento de los tiempos afecta también el valor de la producción que se transporta, y por consiguiente afecta, como siempre hablamos, el de la productividad país. Entonces, hay que generar vías rápidas que además permitan, de alguna manera, aliviar las otras carreteras de carga, y en ese punto fue lo que empezamos a trabajar. O sea que todo, después, en qué terminamos y demás, es lo que viene en este trabajo intenso, que lleva bastante tiempo, requiere bastante tiempo, porque para hacerlo hay que trabajar muy duro en términos de ingeniería, que bueno,
sí. Ya empezamos. ¿Va a ser una ruta, una radial o una autopista?
Nosotros aspiramos a que sea una autopista, o sea, que tenga, que uno pueda, como dijo el ministro, subirse en un extremo y bajarse por el otro, ¿verdad? Evitando así que lo que nos está pasando hoy en las carreteras, que uno tiene tanto punto de conflicto por donde uno le permite que el usuario acceda o salga de ella, que al final uno termina perdiendo la calidad de una vía rápida.
Segregada con cuántos carriles.
Bueno, inicialmente lo que estamos manejando es dos calzadas con dos carriles cada una. Y que de alguna manera nos genere continuidad también en lo que venimos haciendo hacia el este, que venimos trabajando en esa línea.
¿Cuál es la velocidad que se puede tomar allí?
Nosotros estamos aspirando a ir a 120, 130 kilómetros por hora. Acá yo hago alguna explicación. Siempre la velocidad no es una cosa que uno la pueda subir ilimitadamente. Si ustedes ven, sí. En el mundo hay solamente en Alemania.
En Alemania, sí.
y ya la han venido recortando por una cuestión de problemas con los seguros, así que ya tampoco podemos decir que vamos hacia el camino de la velocidad ilimitada. Pero a su vez, en estos países, la topografía manda en esto. Esto es un tema que cuando uno aspira a ir de un punto A a un punto B, y la forma más sencilla y que nos genera menos dificultades, nos permite desarrollar mayores velocidades, es tener una recta plana.
Firme, plana y sin interrupción, claro.
Exacto. Y eso empieza a no darse por las razones de geometría o por algún otro obstáculo que uno tiene que va encontrando y que tiene que resolverlo. Y eso atenta contra la velocidad máxima que uno pretende desarrollar. Uno se lo fija como objetivo en los proyectos de ingeniería, uno fija lo que llamamos nosotros la velocidad directriz. Cuando uno empieza a tirar líneas, trata de salvar al máximo con los radios de curvatura, con los peraltes, con los accesos, esa velocidad que se fijó. Pero la realidad manda que siempre uno tiene que ir bajándola si quiere mantener una velocidad continua. Sí. O si no, lo que nos pasa, que no es deseable en carreteras, es que uno venga a alta velocidad y tenga que recorrer tramos a baja velocidad que afectan el flujo y la incomodidad, obviamente.
¿Dónde empieza, González? ¿Dónde va a empezar?
Ese es un punto de discusión en el que está trabajando ahora, están trabajando los consultores, porque se han manejado distintos puntos, algunos ya hemos descartado. Habían estudios anteriores que en algún momento sugerían que la conexión fuera por la 101,
rumbo a Pando, que ahí uno se pudiera abrir.
Exacto. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Desde aquella época se hizo aquel estudio a hoy, la capacidad de la 101 se ha visto ya afectada seriamente. No tiene mucho sentido que nosotros hagamos una inversión grande que dentro de 3 años estemos discutiendo de que eso no dejó de ser la vía rápida que aspiramos.
Entonces
estamos viniendo más hacia la zona, lo más cerca posible de la, hablando en términos groseros, de lo que es el aeropuerto, a ver dónde podemos salir de la interbañaria actual. Y ahí es donde están trabajando en 2 o 3 alternativas.
Además, el aeropuerto tiene la ventaja que la gente puede bajarse de un avión y arrancar directo por ahí.
Exacto, es parte justamente de lo que nos hemos planteado.
Cuando usted dice el aeropuerto, ¿implicaría expropiar predios para esa zona rural que se abre allí?
En todos los casos, el trazado que estamos manejando requiere la expropiación de predios. Y ahí es todo un tema que siempre digo, hay que trabajarlo con
mucho cuidado. Sí, me imagino, habrá gente contando, haciendo cálculos ya, ¿no?
Mira, me decían algunos compañeros del ministerio, hay gente llamando, preguntando por dónde va a pasar.
Obviamente, el Yoruba, vio cómo es el Yoruba, ¿no? Y ahí, ¿cuánto es la mía?
Sí, claro. alguno quiere y otro no quiere.
Y otro no quiere nada, tiene la chacrita, vive ahí.
Una ruta por acá, me vine acá que estaba tranquilo, me van a poner
una ruta. ¿Y cuántos kilómetros va a tener?
Porque no sabe. Cuando uno tiene que encarar este tipo de obras así, que significa apropiaciones, uno cuida seriamente justamente el trazado, o sea que afecte lo menos posible a los predios, evitar predios menores que a uno le destruya el sistema productivo si lo tiene. Sí. Y acá justamente los trazados que estamos manejando nos permiten trabajar bastante amigablemente, digamos, en ese tiempo.
Sí, ¿cuánto sale? Hablando en plata, ¿cuánto nos va a salir todo esto y cuánto tiempo demora?
También, 2 preguntas, como dije antes, las preguntas que nosotros nos
vamos a imaginar. Claro.
Pero, a ver, hemos tirado...
Un aproximado.
Sí, por eso, un número muy grosero de una etapa como la que estamos andando. Estamos hablando de unos 80 millones de dólares.
Ajá. ¿Es dinero que tiene el ministerio? ¿Hay que pedir préstamos?
No, también, ese es otro tema y muy interesante, porque además... un subtema, digamos, para tratar en su momento es el tema de los peajes.
Iba para ahí, claro.
Porque esto sin duda que va a tener que ser un poco más cara, porque vas a pagar por un mayor servicio, por un mejor servicio, pero a su vez sabes que hay tránsito inducido que ahí va por otras vías, que se va a volcar acá y que de alguna manera afecta la recaudación de otros peajes.
De otros peajes, claro.
Que entre todos, incluido este futuro, tienen que sustentar la ecuación económica de la red, ¿no? O sea, la red de carreteras en estos países hay una fuerte inversión pública, pero también los beneficios que deja a través de peajes. Entonces, en esos peajes también hay inversiones privadas. Entonces, por eso digo, esto es un tema que en determinado momento, cuando uno ya tenga bastante resuelto las cuestiones más duras de ingeniería, uno tiene que centrarse en cómo se readecúa esa ecuación económica.
Me imagino que para usted esto...
Nos quedó el tiempo, Nano. ¿Cuándo, a partir de que se define, cuánto tiempo lleva a terminarlo?
A ver, no te he entendido, ¿qué se define qué?
Cuando se defina todo, se hace el proyecto, se comienzan las obras, ¿cuánto demora en terminarse?
Supongamos que tenés, yo diría que si tenés todos los terrenos disponibles, que ya resolviste la expropiación, la construcción de lo que estamos hablando, que andamos entre los 20 y los 30 kilómetros, es una obra que en un par de años debería estar pronta. Vale. No tiene muchas complejidades en obra, en estructura de puentes, hay un solo puente grande y después serán obras menores, pero por lo pronto no lo estamos viendo, una obra muy larga en el tiempo. Sí va a llevar bastante tiempo toda esta etapa que emprendimos ahora, que es la de definición.
¿Sería el fin del año 2024 un comienzo? ¿Podría ser?
No, nosotros aspiramos, pues eso lo planteó el ministro, aspiramos que a mediados del 2024 nosotros podamos estar empezando con algo de obra como para que la gente ya visualice por dónde va, y será todo un tema interesante para la administración que sigue.
¿Cuántos kilómetros va a tener de largo, de extensión?
Ahí es lo que dije recién, depende de cuál es la del último trazado, pero seguramente va a andar entre los 20 y 30 kilómetros para conectarse próximo a la zona de lo que es hoy la ruta 8 y la ruta 11.
Claro, parece ser pequeño para toda la infraestructura, ¿no? Son 30 kilómetros que pasan como volando y después volvemos a la situación que teníamos antes.
Bueno, no sé si volvemos a la situación que tenemos antes, porque nosotros estamos interviniendo, ustedes han visto en la doble vía ruta 9 desde Pan de Azúcar a Rocha, estamos trabajando más adelante también en doble vía y estamos tratando de encontrar la forma para resolver también el tema de la ruta 9 entre Los Cardos y la ruta 8. O sea que lo estamos visualizando esto como un complemento de todo un montón de intervenciones que ya se están dando.
O sea, quedaría un corredor entre Rocha y Montevideo, eso es lo que ustedes aspiran.
Yo te diría que casi hasta Rocha seguro, pero casi que hasta el Chuy.
González, una de las discusiones previas a esta tuvo que ver con los radares, y de alguna manera el Montevideo Atlántica, que era lo que mucha gente se estaba quejando con el tema de los radares, esto ayudaría a solucionar el famoso tema de ir hasta Atlántida y después seguir de largo, ¿no?
Bueno, a nosotros el tema de los radares están en sintonía con el Centro Inteligente de Movilidad que también desarrollamos, y nosotros todas estas intervenciones sumado al centro nos permite hoy tener visualizado en tiempo real dónde vamos teniendo capacidad de alguna manera sobredemandada. Y eso, cualquiera de estas intervenciones, ni que hablar que nos alivian las otras vías que conocemos y en determinados días y horarios que sabemos que es más crítico. Sin duda que esto no mejora, y ese es el objetivo, mejorar la movilidad en condiciones siempre seguras.
Y claro, acá no van a ir camiones, es decir, los camiones van a quedar en las otras.
Exacto.
Ahí es una manera de descentralizar. Pero por eso usted decía lo de los peajes, también de los autos.
Claro.
Claro, hay que combinar todo para que dé la cuenta, ¿no? ¿Esto fue una idea del ministerio? ¿Fue una idea de los que ya tienen la concesión de la interbalnearia? ¿Fue una idea en conjunto? ¿Cómo surgió?
Es muy complicado hablar de quién tiene las ideas en estas grandes obras, porque hablamos tanto y tanto tiempo de algunos temas que uno no sabe quién es, y no está bueno tampoco ponerse a buscar quién fue el creador. Nosotros lo que hicimos así con el ministro fue decir, bueno, ahora es tiempo de que el Uruguay se empiece a dar estas conversaciones, como la vía rápida, que también no olvidemos que también estamos con un proyecto un poquitito más retrasado, pero también un planteo que se nos ha hecho de un tramo de ruta 5 para pasarlo a la misma categoría. Y también el ministro mismo planteó, bueno, no es tiempo de que hablemos de la movilidad metropolitana, y ustedes escucharon por ahí también que hablamos del tren tram. El tema es que a veces los tiempos ayudan a decir, bueno, ahora es el momento de que entremos a trabajar seriamente en estos temas que tanto venimos hablando.
Hace unos días desde la Intendencia de Canelones decían que no se habían comunicado con ellos. ¿Ya surgió ese contacto?
Sí, con las intendencias tenemos comunicaciones permanentes, no me acuerdo si fue ayer o anteayer que tuvimos con el intendente. Ajá. No se olviden que el el ministro Falero fue intendente, o sea que venimos del Congreso, y yo también pasé por el Congreso intendente, o sea que tenemos una relación muy fluida con los intendentes, somos gente del interior, entonces eso, a la hora de
trabajar... Le iba a preguntar, se le nota en el acento, sí, no sé dónde es usted.
Yo soy de Paso de los Toros.
Qué lindo.
Me vine en algún momento la típica a estudiar a Montevideo.
Y pero acá quedó atrapado.
Sigo viviendo en San Gregorio Polanco también, así que, bueno, sigo siendo del interior.
Un vecino de Juliana Perdomo tenemos.
Pero que
acá,
se viene, ¿no?, todos los días.
San Gregorio Polanco, ¿eh? Vecino.
¿Se viene todos los días a laburar?
No.
Ah, no, claro.
Montevideo, y bueno, igual un fin de semana y algún día esto de todas las veces nos permite trabajar de allí.
Quería que me dibujara un poco esta ruta para cerrar los ojos e imaginarla. ¿Va a tener esa segregación de muro que en alguna medida impide... Que la convierte como en un tubo, como esas autopistas europeas que uno va derechito para adelante sin que nada lo interrumpa? ¿Va a ser así o va a ser una ruta como la que conocemos?
Seguramente va a ser así como la está visualizando. Y ajá, como hemos transitado sí rutas en otros países, y es esa la idea. O sea, yo entré y, bueno, en el menor tiempo estoy saliendo en el otro.
Son 30 kilómetros que puedo ir como balazo. Hay que tener miedo con el veterano, con el comer, ¿no?, que se sube ahí a 40, ¿no?
Bueno, a él lo vamos a proteger y que él no suba y siga circulando por otra ruta donde tenga menos tráfico, justamente.
Bien. Esa
es buena parte del problema en Uruguay.
Y sí.
No nos animamos a decir que hay que segregar tránsitos. Y cuando permitimos que el de la moto, el de la bicicleta, el del autito suba a determinadas carreteras, no estamos haciendo otra cosa que desprotegerlo justamente a él.
Claro.
Porque es el que más va a padecer en una situación desagradable que nadie quiere tener. Y eso hay que mirarlo con esa visión de decir, en algún momento tengo que decir, esto no es para ti porque te quiero cuidar.
Claro.
Sí. Esa es la clave.
González, ¿le gusta el fútbol a usted?
¿Cómo?
¿Le gusta el fútbol?
Sí, y en algún momento también jugué.
Ah, mire usted.
Voy a contar porque por ahí entre los oyentes yo sé que hay gente de mi época.
Sí,
jugué,
claro,
en selección de fútbol del interior en los campeonatos nacionales. O sea, llegué a jugar, a ser campeón nacional dando una vuelta olímpica en el Estadio Centenario. Así que
o sea, ¿vos sabías eso?
No sabía. Yo le iba a hacer otra pregunta, pero bueno, así que futbolista. No le vamos a meter en el conflicto del fútbol ni el fútbol del interior, porque hay otros líos también. ¿Pero de qué cuadro es hincha? ¿Es de alguno de acá de Montevideo, alguno de los grandes?
Sí, de Nacional.
De Nacional. Sí. Bueno, a ver el ejemplo. Usted dijo que era de Paso de los Toros.
Sí, sí.
Sí, y que es hincha Nacional, ¿no? Centro de Vica, gol de Victorino, ¿no?
Uh-huh.
Centro de Pinocho, gol de Lima. Paso de los Toros. Usted levantó un centro, o yo le levanto un centro, usted cabecea. UPM, Paso de los Toros. El tren, todo este tema de las obras que se hicieron acá en Montevideo, obras muy lindas, las estamos viendo acá en Universal TV, estamos viendo el canal de YouTube, estamos viendo la autopista dentro de la ciudad, cómo está todo el tema del puerto. Bueno, los idas y vueltas, el ascensor de la intendenta Cosa, que decía que había que poner un ascensor. Bueno, ¿cómo está todo ese tema de inauguración, de ahora que se está usando la ruta? Porque todavía no está pronto el tren. ¿Cómo viene todo eso en los plazos?
En los plazos venimos bien, en términos generales. Siempre hay, a ver, todos los días, yo ahora antes de hablar con ustedes, justamente estaba tratando de resolver problemas que aparecen toditos los días, pero son dentro de lo que está dentro de la normalidad de una obra, de unas obras de esta envergadura como la que el país tiene hoy, por suerte, porque además durante mucho tiempo aspirábamos a que hubiera un momento de tanto dinamismo. Y venimos bien, en los plazos venimos muy bien, y esto yo lo quiero destacar porque en realidad esto es un compromiso también de los privados que están trabajando, si no es solamente de la administración pública, que uno tiene que generar motivación y dar las condiciones para que las cosas se den, y los castigos también para que aquellas cosas que fallan, el que falla lo reciba lo que está escrito. No es nada un invento de esta administración ni la que sea. O sea, están previstos en todos los contratos las cláusulas también de premiación y castigo. Yo creo que en general venimos muy bien, todo lo que nos hemos planteado y en los plazos que nos hemos planteado. y que todo lo que tenemos previsto que se va a terminar en este año así sea, y lo que está previsto para que termine el año que viene también.
¿Cuándo empezamos a ver la locomotora? A escucharla y a verla.
Bueno, a escucharla ya puede decir si en Florida, en la zona de Florida, si ves en toda esa zona, está trabajando todos los días porque se están haciendo las pruebas de vía, y es con material rodante. De hecho, hoy estaban anunciados algunos cortes justamente en la ciudad de Florida, pues iban a desarrollar velocidades un poco más altas, y entonces ahí también ya las podés estar, ya estás pudiendo ver un tren pasando en las condiciones que, casi en las condiciones en las que va a pasar después.
¿Cómo va a ser en realidad?
¿Y Montevideo?
No importa lo que decía de cuándo vamos a escuchar, porque esto es un tema, también se está dando.
Es un tema.
Se está dando capacitación, sobre todo a niños en escuelas y demás, respecto del uso, de la presencia y el uso ahora de la vía, porque va a haber que tener mucho cuidado. Increíblemente, la locomotora esta casi no le sentís el ruido. Así que, va a ser todo un tema, y cuando empecemos a entrar a Montevideo con 42 pasos a nivel, vamos a tener un país que, para los que somos un poquito mayores, ya lo habíamos olvidado, pero hay mucha gente que nunca vio
un tren, ¿no?
Un tren por
cerca. Pero digo, en Montevideo, marzo, si tiro marzo, ¿está bien?
Nosotros estamos manejando, en realidad hoy lo que está previsto es que en diciembre estén cocinadas las obras.
Bien.
En diciembre. Bueno. Eso, obviamente, a marzo aspiramos que ya esté funcionando.
Esté funcionando todo. Bueno, muy bien.
Exacto.
Muy bien, González.
Lo hemos exprimido, hasta le hicimos dar la vuelta olímpica, sí, maravilloso.
Sí, bueno, en el Estadio Centenario, no es para cualquiera dar una vuelta.
Claro, y a campeón, con fútbol interior.
¿Con Paso de los Toros o con Tacuarembó?
Con Paso de los Toros, nomás.
Ah, qué lindo.
Bueno, tengo grandes amigos, pero siempre en el fútbol fuimos rivales desde la época que se jugaba el campeonato interior del noreste.
Claro.
¿De qué
jugaba?
¿De qué jugaba?
El lateral derecho, por eso los centros, eso me bien. Sonaba.
José Hermes Moreira, usted era así parecido a Moreira.
Por eso te lo nombré, era el ídolo que uno quería ser.
El ídolo, José Moreira. Una cortita, ¿usted algún consejito para el parque lineal de Paso de los Toros que se viene? Debe haber metido, ¿no?
Sabes que no, sobre el sobre lo conceptual, sí, hemos trabajado y mucho con ese equipo. Que ese es el tipo de infraestructura. Yo vengo a trabajar justamente en los programas con las intendencias y las áreas que son inundables y que ahora, pues no hemos olvidado, pues llevamos 4 años de sequía, pero en esas áreas hay que revitalizarla, y justamente con infraestructura que te permita que en determinado momento puedan estar bajo agua y que pasado ese tiempo las puedas usar sin problema y no haya perdido nada.
Va a quedar muy linda esa obra, Por lo menos uno ve, va a quedar muy bueno.
Bueno, Carlos González. Se nos ha ido el tiempo. Podemos hablar que usted es uno de los padres de esta ruta, pero así lo se lo dejo caer. Carlos González, asesor técnico del Ministerio de Transporte. Gracias por esta mirada. ¿Va a tener nombre esa ruta, un número?
Por eso dije, esa es la pregunta que no tenemos que hacer más adelante.
Bien, muy bien. Gracias, González. Que tenga buen día.
A la orden. Gracias a usted también.